Por favor, un gusto. Porque además nos faltaba este otro problema que vamos a contar ahora con vos.
Tremendo.
Que quiero, te voy a pedir que lo traduzcas a castellano bien básico para que la
Tranquilo.
Gente entienda que nosotros no zafamos de la quita de subsidios.
No, claro.
Y que estamos muy complicados porque las facturas van a empezar a llegar con montos que por lo menos yo desconozco, no sé.
Por desgracia, sí. Uh-huh. Es así. Uh-huh. Bueno, pero todo esto tiene una génesis y tiene un escenario en el cual debemos, como espejo, mirarnos, uh-huh. porque en definitiva es lo que delinea el panorama en función de esa estrategia que el gobierno nacional definió y decidió en materia energética para el país.
Claro, claro.
¿No? A partir del gobierno Javier Milei, uh-huh. lo primero que hizo, emitió un DNU, el famoso DNU 70-2023.
Claro.
Que de alguna manera es una reforma constitucional
encubierta.
Luego emitió la ley de bases. Y en la ley de bases, cosa que nosotros le decíamos a nuestros representantes en Tierra del Fuego, lo que hizo fue eliminar distintos artículos que nos traen a este escenario. Que son necesarios recordarlo, porque si no parece que todo fuera
lo mismo
y no es cierto.
Claro.
Lo primero que hizo y que hace el gobierno nacional, es derogar el artículo 1 de la ley 26.741. ¿Qué dice esto? Es lisa y llanamente eliminar la prioridad, como antes teníamos,
claro.
del autoabastecimiento interno.
Exacto.
Y poner a consideración la responsabilidad del Estado corriéndose, dándosela a la potestad a los grandes... a las grandes petroleras, a los grandes consorcios, a los grandes jugadores del sector,
sí.
para que después, en el resto de las modificaciones, por ejemplo, el artículo 102, que sustituye el artículo 3 de la ley 17.319, la ley de gas,
sí.
viste que hay leyes, la ley de gas, la ley de petróleo, etcétera. Entonces, cambia los objetivos que antes venían fijados para el abastecimiento nacional.
Claro.
Lo que hace aquí es, tiene como objetivo principal... de fijar, aparte de las políticas, maximizar la renta de esas empresas que ahora, claro. con el objetivo de la exportación a mansalva, digamos, de los recursos naturales.
Sí.
Es decir,
sí.
no tan solo que quita la prioridad del autoabastecimiento en estos artículos, sino que además le da la potestad a los grandes consorcios petroleros, a los grandes jugadores, de ya no abastecer internamente el mercado, sino que tener una prioridad que ellos van a definir en definitiva.
Y ahora con esto de la guerra en Medio Oriente...
Ahí vamos. Es un montonazo.
Claro.
¿Por qué? Porque, bueno, a partir de este también, el artículo 105, que sustituye el artículo 6 de la misma ley, 17.319, lo que hace es lo siguiente. Dice que puedo dar los permisionarios y los concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos. ¿Está bien?
Sí, sí.
Dejan de tener... Esto está escrito en la ley de bases, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esto no
sí.
es un invento mío.
No, está ahí.
Esta está la ley de base, que el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y consecuentemente podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y los derivados de manera libre. ¿Está bien?
O sea, para nosotros nada.
Exactamente. También, junto con esta modificación en uno de estos puntos, lo que hace es igualar el precio de los combustibles y de la energía en general en la Argentina con algo que vos y yo conocemos,
sí.
pero que la gente no tiene por qué saberlo, que claro. es el import parity y el export parity.
Exacto.
Que es poner ni más ni menos en igualdad de condición de importación como de exportación
claro.
de la energía,
claro.
¿no? ya sea el combustible, el petróleo, el gas, sí, etcétera, sí. etcétera. Por lo tanto, la Argentina dolarizó su esquema.
Claro.
Y frente a escenarios como el que estamos viviendo hoy, con el cierre del Estrecho de Hormuz, por donde circula el 22% de el
claro.
petróleo que consume la humanidad,
sí.
entre otras cosas, entre
claro.
otros productos...
Claro, porque puede haber un rebote de eso, ¿no?
Totalmente.
Pega en todos lados.
Pega en todos lados, pero principalmente en aquellos países que son dependientes de la energía
claro.
de otros países.
Claro.
En el caso del... lo más afectado son... que esto poco se habla, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cómo nos afecta a nosotros? Bueno, nosotros estamos pagando al dolarizar tarifas y al tener esquema import parity y export parity, lo que hace lisa y llanamente el gobierno nacional es que nosotros los argentinos paguemos el valor del litro de combustible como lo pagan los americanos, como lo
claro.
pagan en Europa, como lo pagan, sin tener lo que tenemos los argentinos, que es Vaca Muerta, YPF,
claro,
red de refinamiento, de transporte y distribución que no tiene ni Uruguay, ni Chile, ni ninguno de otros países de Latinoamérica,
pero
muy poco.
Pero estamos peor que ellos.
Y estamos peor que ellos porque claro. estamos sin barreras de contención frente a este tipo de escenarios, ¿no? Claro. Por donde hoy hablaba con Nicolás Gandini, hablábamos con otros sectores, y che, ¿vos cómo ves el sector? Bueno, la verdad que no hemos visto ninguno de los efectos que anteriormente elevaron el precio del barril de crudo, del WTI o del Brent, que son claro. valores de referencia. Sí. Nunca hemos visto los saltos como los que se están dando en estos momentos, ¿no?
Porque 100 dólares hoy, no sé, a esta hora ya se subió más, pero...
Anoche, a las 2 de la mañana, antes de que el G7 ¿no? liberara más de 400 millones de barriles para bajarle el precio, justamente, que había llegado 100, a los 120 dólares, ¿no?
Sí, sí.
No nos olvidemos que hace 4 días atrás estaba en 66,75.
Claro, es un delirio.
Es decir, es un delirio, un 30% en pocos días, y resulta que a pocas horas después de que el G7 dice que va a liberar esta cantidad, baja de vuelta a 85, y ahora actualmente, antes de venir para acá, hice la tarea, me fijé en la pizarra, y está en 94 dólares con
claro,
20.
Claro.
Es decir, y estos escenarios lo que hace es también hacer trastabillar la economía doméstica, porque los precios de referencia, la Argentina todavía no tiene, tiene que importar GNL para el invierno.
Sí.
Va a ser el invierno más caro de la historia para la Argentina.
Claro.
Porque tiene que importar GNL, que es un commodity que aumentó el 500% en 4 días.
Estamos hablando de gas natural licuado.
Gas natural licuado que se regasifica en el puerto de Bahía Blanca y que ingresa al sistema argentino.
Una locura también.
Una locura también, porque si se hubieran terminado la infraestructura que había arrancado con el gasoducto de Néstor Kirchner y el resto del gasoducto del norte para revertir el gas que viene de Bolivia y a su vez intensificar la cuenca austral, etcétera, etcétera, bueno... No pasó.
Y acá tampoco se hizo, lo de revertir tampoco.
Tampoco. Entonces, el declino que tienen las producciones en la Patagonia, el abandono de YPF, que ese es otro tema, hacia otros objetivos puestos en Vaca Muerta, el combo es literalmente mortal para los que pagamos la tarifa a fin de mes.
Dirían los chicos, es un montón.
Un montonazo, un montón. Porque estas leyes que delinean un poco la hoja de ruta que aplica después Salvaje a cargo de Horacio Marín, a cargo de YPF, ¿qué es lo que hace? Bueno, tiene que aplicar esto que está escrito en las leyes. ¿Cómo lo hace? Para traducirlo al castellano, bueno, mintiendo y violando la ley. ¿Por qué? Porque utiliza una metodología denominada, ¿viste? Los libertarios le ponen nombre canchero a todos.
Todo, ¿no? Todo en inglés.
Todo en inglés. Entonces le ponen el micropricing.
Claro.
¿Qué es eso, el micropricing? Es decir, no existe.
Control con inteligencia artificial.
Totalmente. Para lograr el objetivo que le fijaron en la normativa, que dice, che, mirá, acá tiene que valer $1.20, $1.20 el litro de combustible
claro,
normal.
Claro.
Fíjate, si vos te mirás el precio,
sí,
que se va modificando todos los días, lo que están haciendo está
sí.
Están acostumbrándonos socialmente, moldeando a la sociedad, acostumbrándola a que sea normal el aumento sistemático, porque no baja.
Claro, pero ahí eso iba. El micropiercing dice, bueno, está bien, de noche no vendo, lo bajo 6%, pero acá subió 4 veces y nunca bajó.
Ocho veces de lo que va del mes.
Claro.
Ya aumentó el combustible.
Mira, 1.427, 1.351, 1.370, 1.414, 1.427.
1.427, ¿a cuánto está el dólar?
1.435.
De nada.
Estamos ahí.
¿Se entiende?
Claro.
Entonces, esos vaivenes de la economía doméstica se trasladan después al resto de la cadena de valor.
Claro.
Vos sabés que el combustible es uno de los insumos más importantes en la cadena de distribución de alimentos,
claro,
lugares lejanos como Tierra del Fuego,
sí,
donde no contamos...
El flete,
básicamente. Vos imagínate cuánto está, 1.570 mangos el litro, 1.600 mangos debe estar el litro de gasoil premium.
El año pasado poner un camión de Tierra del Fuego a Buenos Aires cargado de alimentos costaba 16 millones de mangos.
Bueno,
imagínate ahora.
Claro. Entonces, ese es el precio que se paga por las políticas que se aplican, ni más ni menos. Cuando vos tenías un barril criollo, justamente estaba diseñado el barril promedio, junto con la Secretaría de Energía de la Nación y las provincias productoras, pusieron un barril de referencia que haga rentable al sector, que dé previsibilidad, pero que se sostenga en el tiempo. Cosa que, en promedio, estos vaivenes, como los que vimos ahora, que aumenta 30% en un día o en 2 días, si la Argentina hubiera tenido estos resortes desde el Estado para morigerar ese impacto, bueno, la verdad que para nosotros hubiera sido casi transparente, porque ese promedio se hubiera servido de amortiguador al sistema como lo estamos viendo ahora. Hoy estamos desprotegidos en un mundo que está absolutamente proteccionista y nosotros estamos aperturados completamente en bienes de uso, de consumo, que se encarecen en dólares porque el petróleo va a aumentar.
Claro.
Vos imaginate que por el estrecho de Hormuz, y voy a dar un dato, ¿no? Es el último, para no aburrir. Por el estrecho de Hormuz no tan solo circula gas y petróleo.
No.
Lo que circula por ahí también es un elemento que es crítico a nivel global, que es el azufre. Sí. El azufre no viene del infierno, doña. No es que viene. le aclaro a muchos que me dicen, no, pero ¿cómo que el azufre? Bueno, no viene del infierno. Sí. Viene también de la refinación de grandes volúmenes de petróleo de distintos grados
de calidad.
Por lo tanto, el azufre lo que hace es transportarse. El 70% del azufre que consume la humanidad circula por el estrecho de Hormuz.
Claro.
El 20% del agua que consume la región va por el estrecho de Hormuz.
Sí.
¿Qué quiere decir esto? Que la industria de la electrónica, tal como la conocemos, necesita de insumos y materia prima. Entre ellos, cobre, cobalto,
claro.
Y cómo se limpia la piedra de las minerías en el mundo.
Con
azufre, claro. Que se produce con ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es azufre más agua y otros componentes.
Claro.
Es decir que también está en jaque gran parte de lo que se consume en la industria de la electrónica a nivel global. Claro. Transformadores, cables, es decir, todos esos insumos que son una industria secundaria, principalmente los microchips, con elementos y tierras raras, el principal afectado es Taiwán.
Claro.
Taiwán, la energía en riesgo, la inteligencia artificial en riesgo, y de esos chips que se fabrican en Taiwán. También van incluidos dentro de las bombas que se están tirando entre Estados Unidos. Claro, porque son bombas inteligentes. Claro.
Convengamos que los chips famosos son los que no pueden fabricar todavía en Estados Unidos.
Tal cual.
Los tienen que importar sí o sí, por eso China cada vez que dice me aumento los aranceles Trump, él le dice, bueno, macanudo,
no hay problema.
No te mando más nada y fabricá teléfono a cuerda.
Exacto. La tecnología tiene que ver con eso. Y no es tan solo gas y petróleo, sino que eso es el petróleo, que es lo que vamos y cargamos en el combustible acá.
Sí, sí, sí.
Bueno, se explica de esa forma.
Claro. Ahora, vamos a los subsidios de las facturas de invierno que también desaparecen para gran parte de la población.
Justamente, porque estos esquemas derivados de la ley de bases y el DNU 70-2023, lo que hace es, haciéndole caso al Fondo Monetario Internacional, justamente una quita de subsidios a toda la población.
Claro.
El gobierno nacional tomó la decisión de, en este año, y el decreto firmado el 31, una cosa macabra, ¿no? El 31 de diciembre del año pasado.
Sí.
Se firma el decreto 954, mal no recuerdo,
sí.
Que es el que elimina la segmentación energética tal como la conocíamos. ¿Te acordás que antes teníamos el RACE, el famoso RACE?
Sí.
Bueno, que todos tenías que inscribirse en esa base de datos para que nos pusieran en tres segmentos, N1, N2 y N3.
Claro.
¿Te acordás?
Sí,
entonces, cada uno, por condición socioeconómica, recibió una cierta cantidad de subsidios a la energía de acuerdo a la capacidad de pago. ¿Está bien?
Uh-huh.
Entonces, para eso desapareció ahora con la nueva segmentación, que la denominan subsidio focalizado.
Traducido sería, me importa nada si tenés o no tenés para pagar.
Totalmente. La mercantilización de los servicios públicos.
Exacto.
¿No? La primarización de recursos, la mercantilización y la dolarización como combo, digamos, completo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, están intentando desalentar que vos ingreses a ese RACE, donde antes vos ponías una declaración jurada de cuáles eran los ingresos familiares.
Exactamente.
¿Te acordás?
Sí, sí.
Bueno, eso desaparece y ahora nos ponen a todos los usuarios del país en la misma bolsa, y ahora utilizan la misma base de datos para, según ellos, focalizar esos subsidios. Entonces vos te vas a fijar ahí adentro, entonces dices, bueno, ¿hasta cuánto? Bueno, te dicen que de enero, febrero, marzo, de manera estacional, te van a subsidiar hasta 150 kilovatios, una lámpara y 4 horas de heladera.
Claro.
Para Tierra del Fuego significa.
Yo te decía el otro día, aprendés a pagar y ya está, listo.
Ya está. Es decir, es inaplicable. Y para el resto del país pasa exactamente lo mismo con los que aún mantenían subsidios, con una gravedad que es eliminar, tanto de la electricidad como del gas natural, las tarifas sociales.
Claro.
Esto tiene que ver con el ahorro y el compromiso que tiene con el Fondo Monetario Internacional, lo que representa 0,05 de su...
Claro.
De nada, digamos.
Expliquemos, ¿no?, que esa tarifa social estaba subsidiada por el Estado Nacional.
Exactamente. Entonces ahora desaparece... Caputo se queda con ese dinero para la timba financiera, como nos tiene acostumbrados.
Se queda con todo.
Se queda con todo y además de eliminar el programa Hogar, que esto era el subsidio a las garrafas de 10 kilos, y en Tierra del Fuego, yo ayer hablé con algunos funcionarios provinciales, y estén atentos porque en Tierra del Fuego El programa de hogar no se aplica. Lo que hace es ese fondo fiduciario que administra ese programa pasa a formar parte del sostenimiento que hace la provincia para las garrafas de 45 kilos, el GLP, ¿no? Y ese programa, al quitarse el programa de hogar, desaparece. Quiere decir que el Estado va a tener que poner más dinero para sostener esto, más de 45 mil millones de pesos.
Y ahí tenemos otro problema porque el Estado no tiene plata.
Habría que preguntarle al nuevo ministro de Economía, a la Secretaría de Energía o al Ministerio de Energía de la provincia, ¿qué va a hacer con eso?
Te doy un dato, un dato que es crucial, porque además de los adelantos que estamos pidiendo para poder pagar salarios, ayer se publicó en el CEPA, que, pues, ahí compartimos ahí información con este grupo de gente, maravillosa, y nos decían, Arnaldo, se quedaron con 117.500 millones de mangos de la provincia.
Exactamente.
Repartieron el 15% y se quedaron con el 60%.
Y en esa misma lógica, sí señor, y comparto, hablamos con los mismos, porque tenemos la misma fuente, pero además es con un hecho muy grave, que creo que la provincia debiera, y que lo habilita, me parece, hay una herramienta ahí, hay algo ahí, a pesar de todo este problemón que en el que los metieron, que es el artículo 60 de este decreto, que habilita a las provincias a presentar proyectos y planes de acuerdo a las realidades que se viven en cada una de las jurisdicciones. Digo, por más que el gobierno nacional no te dé bola, lo mínimo que puede hacer, vos tenés que hacer tu tarea al menos y decir, che, mirá, pido gancho, acá tenemos una situación muy particular, estamos en una zona fría, estamos en una zona donde necesitamos aplicar subsidios a gente que está por fuera de la red de gas natural, no sería conveniente porque se pone en riesgo la vulnerabilidad energética de familias de bajos recursos, el Estado fueguino está siendo atacado y ajustado en varios lugares, no hay fondos para sostener esto y se puede correr riesgo de que se empiecen a utilizar métodos alternativos de calefacción, ni hablar si se viene una nevada o cae una nevada, porque estamos al horno, ¿no? Muchas familias van a pasar muy mal.
Bueno, ¿a cuánto estamos del abandono de personas? Porque si vos no haces esas acciones que vos planteas recién, decís, bueno, a ver, muchachos, espere. Acá en Tierra del Fuego tenemos un problemita.
Claro.
La temperatura baja a 20 grados en invierno.
Claro, bueno, podés dejar desamparados. Y me animo a decir de que la legislatura también tiene una posibilidad de resolverlo. O por lo menos poner atenuantes a toda esta salvajada que estamos viendo.
Claro, ahora.
Y que también pone en riesgo algo que es clave y que muy pocos hablan, que es en la zona fría.
Yo decía el otro día, otro día, pareciera como que acá está todo mal y que allá está todo bárbaro, ¿no?
Es decir, que da esa sensación.
Claro, que las políticas nacionales a nosotros no nos tocan, somos la República Independiente de Tierra del Fuego, y lo que pasa allá no repercute acá. A ver, no tenemos empleo, se cierran las fábricas, nos aumentan el combustible, no hay consumo, ¿qué más falta? Y esto tiene una sola razón de ser, que es lo que viene de Buenos Aires.
Sí, señor, por eso digo, y yo humildemente me dicen, bueno, pues está bien, más allá de la queja, ¿qué se hace? Bueno, hay herramientas.
Claro.
Si vos me decís, che, bueno, a ver, un amparo colectivo que promueva la Cámara de Comercio, en donde se están incrementando el precio de los alimentos, porque viste que acá nos juntamos para hacer amparo de cualquier cosa.
Sí.
Me parece que sería una buena oportunidad que la Cámara de Comercio, las cámaras de comercio de la provincia, defiendan a sus afiliados, no a sus socios, y que hagan un amparo colectivo, porque el gobierno nacional, a través de Horacio Marín e YPF, no están cumpliendo con la ley y no están informando los precios que tienen de los combustibles, y no puede ser que se vaya alterando la cadena de abastecimiento, de transporte y distribución, y cargando el precio sobre los fideos que están en la góndola sin que nadie haga nada.
Claro.
¿Está bien?
Claro. Te dice el legislador Jorge Lechman, Moisés, de los pocos que habla con idoneidad.
Bueno, muchas gracias.
Le mandamos un abrazo a Jorge.
Gracias, y a un abrazo grande, Jorge. Y le voy a dar un dato. Me parece que es importante que la legislatura también tome cartas en el asunto.
Sí.
Yo digo, y hoy hablaba también con otra legisladora, y me dicen, bueno, Moisés, ¿pero qué se puede hacer? Bueno, primero que nada, habría que inducir a las cámaras de comercio, de los cuales la cadena de valor se va incrementando de bienes de uso y de consumo, básicamente alimentos, en base a este micro pricing, no micro precios, que altera permanentemente el combustible y el transporte hasta acá. Bueno, me parece que la legislatura tiene que, de alguna manera, contribuir y alentar en un amparo colectivo para que YPF deje de aumentar de manera escandalosa el combustible, y que, me animo a decir, vos sos un economista, es decir, ¿por qué aplican el precio al combustible y con impuestos que en Tierra del Fuego no debieran estar vigentes?
Claro.
Me parece que hay algo ahí que debe realizar y revisar la legislatura, y en todo caso hacer reclamo frente a quien corresponda. Y por otro lado, me parece que la legislatura también debiera evaluar herramientas de contención locales en la segunda provincia productora de gas del país, claro, sin tener que ir a mendigar. Insisto con esto, si Jorge está escuchando, parece que voy a dar, porque si no nos quedamos en la queja. Claro. Así que vos decís, che, bueno, ¿quién tendría que hacer la provincia? Bueno, la provincia, como después del año 94, donde faculta por constitución los recursos originarios que le pertenecían a las provincias, armar esquemas propios para, en todo caso, si la nación se quiere quedar con eso, judicializarlo en los fondos fiduciarios que sostenían la garrafa social o los planes sociales o la energía social, digamos, abocada a la tarifa social de gas y electricidad, y armar un esquema propio con los recursos que tiene nuestra propia provincia. Terra Ignis no solamente puede ser un intermediario, sino que además puede comprar volúmenes de gas en Boca de Pozo y trasladar una tarifa social y hacer adendas a los contratos petroleros que resuelvan esta cuestión, porque en definitiva el gas fue hino y no tenemos por qué depender de Nación para que nos tire una migaja cuando en realidad somos verdaderos dueños del recurso y podríamos armar una tarifa social sin tener que depender de Nación y ir a mendigarle y quejarse por las redes. Muchachos, agarre la lapicera y pónganse a laburar.
¿Cuánto hace que Guillermo Moreno le pidió a Fabián Arroyo que hiciera la destilería en el norte?
Bueno.
¿De la provincia?
¿Hace cuánto?
10 años.
Diez años atrás.
Bueno, ya la tuviéramos ahora.
Bueno, y aparte, en estos esquemas que la provincia, lamentablemente, en la retirada de YPF, nosotros nos quedamos con los pasivos. Claro. Porque si vos me decís, che, mirá, nos quedamos con Planta Orión. Ok, el combustible, la distribución de combustible y la compra de combustible la hacemos nosotros en Tierra del Fuego. Claro. ¿Qué sé yo? Vamos y buscamos mejor precio en las refinerías del país. Claro. No, YPF nos deja.
¿Se llevó todo?
Se deja áreas que están explotadas, sí, literalmente depletadas, como es el término correcto, en donde nosotros quedamos con activos y pasivos, principalmente con pasivos que nadie está controlando. Y eso 80, es un riesgo.
80 millones de dólares en pasivos.
Bueno, por eso mismo, tiene que ser de gravedad, a alguien le tiene que llamar la atención, porque hay que decirle a la ministra de Energía de la provincia que abandonar un pozo no es ponerle una tapa de cemento y una piedra encima. No. Es mucho más complejo que eso. Porque
yo lo explicaba la otra vez, me decían, tanto va a ser. Bueno, calculan 5 palos por pozo. 5 millones de dólares por pozo.
Llámenlo, es un porcentaje importante el abandono de los pozos, porque no es una técnica realmente bastante específica y que tiene, y que tiene su complejidad, y que vaya a saber qué están haciendo. ¿No? Volviendo al tema tarifas, me parece que si el punto es que Tierra del Fuego necesita tener los recursos propios y administrarlo de manera correcta, debe hacerlo con una decisión política firme, claro, que tienda a que se vaya a la legislatura con leyes que contemplen estas necesidades que tiene la provincia, que ejecuten un plan y una estrategia definida para que las petroleras aporten el gas necesario para abaratar los costos internos que tiene la provincia. Claro. ¿Qué pasaría? Le vuelvo a dar una idea, ya que está escuchando Jorge, o al resto de los propios y ajenos, ¿eh? Porque yo opino y he dicho siempre lo mismo en todo momento, siendo funcionario y afuera. Digo, mire, muchachos, me parece que la provincia debe adquirir volúmenes en especies, producto de la producción local en Tierra del Fuego, a llegar a un acuerdo con las petroleras para dos cosas. Primero, un esquema que solucione una tarifa social a riesgo y costo de los consorcios energéticos instalados en Tierra del Fuego, como por ejemplo encargo de Total Austral, Wintershall o quien sea, con una adenda a los contratos petroleros que está en la legislatura, que se ponga a funcionar la Comisión de Energía y Servicios Públicos de la legislatura y le diga, bueno, muchachos, vengan ustedes acá, de ahora en adelante díganos cuánto volumen para armar una tarifa social con cargo de ustedes como responsabilidad social empresaria sin que la provincia pierda regalías.
Y la última que te pregunto, y aún no sabemos el costo en Boca de Pozo, que es un dato que vos venís pidiendo hace por lo menos 5 años atrás.
Por lo menos. Y otra, yo lo llamaría a la nueva ministra de Energía, la sentaría en la legislatura y le preguntaría, bueno, ahora usted que es petrolera, ahora que usted tiene Terra Ignis, ahora que usted tiene áreas, dígame cuál es el costo del millón de BTU en Boca de Pozo producido en Tierra del Fuego bajo el amparo de la 19640 que hoy tiene, por ejemplo, Proyecto Fénix, dentro de ese propio esquema. Claro. Nadie lo sabe. Mientras no sepamos eso, Armando, estamos a merced de la decisión que se tome a nivel nacional.
Tal cual. Moisés, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el editor de Boca de Pozo y también editor de Radio Más, 104.9.
Así es.
Un placer.
No, gracias a vos por la invitación, cariño a los oyentes.
Gracias. Nos podemos